Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino de las tinajas y se queda después como si nada.
Y yo lo único que quiero es contar cosas que me parece que merecen ser contagiadas y contarlas de tal manera que sean disfrutadas, comprendidas, recibidas, comulgadas. A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Los caminos de la palabra, cuando es verdadera, ¿no? O sea, cuando nace de la necesidad de decir. La única palabra verdadera es la que nace de la necesidad de decir.
Hoy presentamos
El mundo según Galeano.
Los optimistas full time a mí no me sirven y además no les creo nada, son unos farsantes mentirosos.
Operación técnica,
Gabriel Campos.
Locución,
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
Muchos otros pánicos, el pánico de vivir, el pánico de ser, el pánico de cambiar, el pánico a los demonios que nos inventan para asustarnos. Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos, desde el punto de vista de las generaciones anteriores. Dice, pero estos, la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas. Y yo voy y ahí los defiendo, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Y también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio.
La Bruja de las Palabras, para soñarte mejor.
Eduardo Galeano no es un escritor uruguayo. Sí, uruguayo es, pero no es tan solo un escritor. No se trata de literatura esto, señora. Galeano es un pensador, o quizá, como diría él, un sentidor. Así que no vamos a regodearnos en lo bello que escribe Galeano, sino que con la mano en el hombro de él vamos ambos a mirar el mundo, ayudados por algunos detalles y algunas formas de mirar que tiene Galeano. No para admirarlo a él, sino por si a alguno de nosotros nos pudiera servir estas claves con las que Galeano mira el mundo. Otro escritor inglés de hace mucho tiempo, de quien hoy le voy a contar un par de cositas también, un tal Chesterton, dándole consejos a una dama, le decía así: adhiérase al hombre, simpatice con el hombre, que se asoma a la ventana como usted, de adentro hacia afuera, y trata de comprender el mundo. Cuídese del hombre que se asoma a la ventana de afuera hacia adentro y trata de comprenderla a usted. Eso vamos a hacer hoy junto con Galeano. Tenemos muchas cosas que nos ha dicho Galeano. Tenemos la grabación de la charla que dio aquí en el Teatro Mitre en Jujuy hace algunos días, y tenemos también otras grabaciones. Y vamos a comenzar ahorita, porque hay tanto para contar con Galeano. Vamos.
En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios Ishir, que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión al Chaco para filmar la vida cotidiana de los indios Isir. Y una niña indígena perseguía al director del equipo. Lo perseguía como una sombra silenciosa pegada a su cuerpo. Y lo miraba fijo a la cara de muy cerca, como muy intrigada por esos ojos azules. Y el director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía la lengua y conocía a la niña. Y preguntó: yo quiero saber por qué me miras así. Y ella contestó: es que yo quiero saber de qué color ve usted las cosas. El director se rió y contestó: del mismo que tú. Y ella, muy seria, dijo: ¿y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas?
¿De qué color ve cada uno las cosas? Galeano es un pensador de izquierda, señora, ¿eh? Por eso es que va a meter hondo la pala cuando hable ahora de los nadies.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero ni en lloviznita cae la buena suerte. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no tienen cultura, sino a lo sumo folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Las estadísticas dicen que son muchos los pobres del mundo, pero los pobres del mundo son muchos más que los que se dice que son. La joven investigadora Catalina Álvarez Insúa formuló un criterio muy útil para corregir los cálculos. Ella dijo: pobres son los que tienen la puerta cerrada. Cuando lo dijo, Catalina tenía 3 años de edad, la mejor edad para asomarse al mundo y ver.
Ahora vamos a escuchar el audio de un documental de televisión que pasó hace un tiempo, honestamente no sé hace cuánto, habrá sido un par de años, calculo yo. Pasó la televisión española. El documental se llama el orden criminal del mundo. Es un documental de izquierda, señora, ¿eh? Es un poco fuerte porque con toda libertad se va a hablar de lo que piensa la izquierda europea, la izquierda latinoamericana. Son izquierdistas que no andan con ametralladoras ni con bombas, señora, ¿eh? Pero que levantan su voz y señalan algunas injusticias que según ellos existen y una serie de situaciones muy, muy fuertes que vamos a escuchar ahora. Lo vamos a escuchar a Eduardo Galeano, pero también a un tal Jean Ziegler, que hablará en francés, pero no se preocupe que vamos a escuchar siempre al traductor, a un locutor que lo va doblando, el audio este que sigue dura 10 minutos, nos parece que vale la pena en la primera parte de este documental.
Todos los años millones de personas mueren de hambre en este planeta. Y sin embargo, este planeta rico desborda riqueza. El orden del planeta es mortífero y absurdo. Hay que cambiar ese orden criminal del mundo. El humanismo o cualquier escrúpulo moral simplemente no son posibles en un mundo en el que reinan necesariamente, estructuralmente, la avidez, el deseo de poder y el cinismo más violento.
Le plus violent.
El derecho a la independencia, el derecho a la soberanía, es hoy por hoy un lujo de los países poderosos, de los países ricos. Cuando los países pobres ejercen el patriotismo, ese patriotismo se convierte en populismo, o peor todavía, en terrorismo, y constituye una amenaza para el mundo. Entonces nosotros no tenemos el derecho de defendernos, solo tenemos el derecho de aceptar lo que otros deciden por nosotros. Y esos otros son los que ejercen el gobierno mundial.
Los verdaderos amos del mundo hoy en día, en primer lugar, son invisibles. No están sometidos a ningún control social, sindical, parlamentario. Son hombres en la sombra que detentan el gobierno del mundo. Detrás de los estados, detrás de las organizaciones internacionales, hay un gobierno oligárquico de muy poca gente. Muy poca gente, pero que cuenta con una potencia, una influencia, un control social sobre la humanidad, como jamás un papa, ni un emperador, ni rey alguno han tenido a lo largo de la historia de los hombres.
Pero ¿quién es este asesino serial que mata todo lo que toca? Habría que meterlo preso, se me ocurre, pero ocurre que no se puede meter preso a este asesino serial, porque él tiene las llaves de todas las cárceles y porque es un sistema universal de poder que ha convertido al mundo en un manicomio y en un matadero.
La miseria más extrema se hace visible en distintos escenarios del planeta, como este basurero del que se alimentan 500 familias desheredadas en Honduras. Son visiones obscenas y repetidas de un mundo que durante los últimos 20 años ha cambiado de forma vertiginosa. Al cabo de más de 4 décadas de Guerra Fría, el combate entre las utopías capitalista y comunista se saldó con el desmoronamiento del bloque socialista, y la confrontación político-militar entre el este y el oeste era reemplazada por una profunda división económica entre el norte y el sur. Desde la caída del Muro de Berlín, las fronteras internacionales ya no separan a sistemas políticos o modelos sociales opuestos, sino a naciones enriquecidas y pueblos empobrecidos. El actual telón de acero está en las barreras que contienen a los inmigrantes como infranqueables puertas de un norte opulento gracias a la explotación del sur. Un nuevo orden mundial, tan rígido como el anterior, se ha establecido bajo el control de todopoderosos grupos multinacionales de capital. Un sistema universal de poder, con el credo del neoliberalismo como ideología, que ha encontrado su principal enemigo en una devastadora violencia terrorista. Un modelo extremadamente injusto, en el que desaparecen los viejos sueños políticos y cuyo análisis resulta urgente. Jean Ziegler es una de las mentes más lúcidas de la izquierda europea. Profesor de sociología en las universidades de la Sorbona y Ginebra, sus ensayos políticos le han dado prestigio mundial. Desde hace años, sus análisis radicales resuenan en el seno de la Segunda Internacional y sus informes como relator de Naciones Unidas constituyen inapelables actas de acusación sobre la injusta distribución de la riqueza. Eduardo Galeano es uno de los intelectuales más respetados de la izquierda latinoamericana. Un valiente ejercicio periodístico de clara oposición a la barbarie militar en el Cono Sur le forzó al exilio. Su insobornable compromiso ético, que se manifiesta en toda su obra por medio de una exquisita ironía poética, ha cimentado el reconocimiento internacional de su figura literaria. Las voces críticas de Galeano y Ziegler se cruzan para desnudar y retratar el implacable sistema de poder que parece consolidarse en los comienzos del siglo XXI.
El Estado tal y como lo conocemos, el Estado Nacional que surgió de la Revolución Francesa del siglo XVIII, de la unificación de los distintos países europeos, es un Estado territorial. Es territorial. Sus leyes dejan de tener efecto más allá de las fronteras, así como su policía y su justicia. Su gran poder de legislar está limitado por el territorio. Sin embargo, los amos del mundo, los amos del capital financiero mundializado, son totalmente independientes de cualquier forma de territorio. Porque en el proceso de creación del mercado globalizado, de unificación del mundo bajo la ley del máximo beneficio, uno de los tipos del capital se ha independizado. Es el capital financiero, el capital virtual, el capital líquido, el capital móvil que se hace visible y toma cuerpo en las bolsas y que domina al capital comercial, al capital industrial, al capital social en todas sus formas. En la bolsa, cuando cierra Tokio, abren las de Frankfurt, Madrid, París y Londres. Y cuando las bolsas europeas cierran, toman el relevo las de Nueva York y de Chicago. Por lo tanto, el capital financiero recorre el planeta las 24 horas del día con una única finalidad: el beneficio máximo.
Ahora vamos a escuchar a Héctor Mondragón del Consejo Campesino de Colombia.
En Estados Unidos vemos que los mismos ejecutivos que son de las mesas de directores del grupo Citibank, que son la Chevron, que es la Monsanto, que pertenece a ese mismo grupo, que es la General Dynamics, que es la de Rumsfeld, que es la Halliburton, que es la del vicepresidente Cheney, es decir, los mismos que han sido presidentes, gerentes o miembros de las mesas de directores, son hoy el staff del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que ya no podemos hablar de un gobierno en la sombra de estos grupos, sino podemos decir que mediante el gobierno de Estados Unidos, estos grupos han empezado a ejercer directamente el poder, y que los que sí son entes meramente subordinados son la mayoría de los gobiernos del mundo que dependen de ellos.
La globalización es una inmensa mentira. Los amos del gran capital, que dirigen el mecanismo de la globalización, dicen: vamos a crear una economía unificada por todo el mundo y así todos podrán disfrutar de las riquezas, de los progresos científicos, de los progresos del comercio, de los progresos de la libertad. Lo que sucede en realidad, si observamos la economía, es que existe una economía de archipiélagos, una economía de archipiélagos que la globalización ha creado. Existen algunos islotes extremadamente ricos, extremadamente poderosos, y continentes enteros que desaparecen en la oscuridad. No hay duda de que entre las organizaciones interestatales visibles, que están en la vitrina de la globalización, tres organizaciones son las más poderosas, que dominan, que regulan los acontecimientos económicos. Son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Son bomberos pirómanos y son fundamentalmente organizaciones mercenarias de la oligarquía del capital financiero invisible mundial.
Ahora va a hablar José Collado, misionero español en Nigeria.
La política del Fondo Monetario Internacional, como la del Banco Mundial, yo no la veo clara por ningún sitio, porque no se ven los beneficios. Yo aquí, en 30 y tantos años, pues veo que la pobreza va aumentando. los ricos del país cada vez son más ricos, pero los pobres son cada vez más pobres. La agricultura va para abajo, la ganadería va para abajo, todo va para abajo. Si hubieran efectos saludables para toda esta gente, se verían. Yo no los veo por ningún sitio. Es la mundialización de la pobreza, ¿no?, de la riqueza. Yo no creo que se pueda luchar contra la pobreza ni crear, como se llama aquí, una estrategia de lucha contra la pobreza sin luchar contra la riqueza y sin luchar contra los ricos mismos, porque los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres.
El Fondo Monetario lo manejan 5 países, y sobre todo uno, que es el que tiene derecho de veto, pero digamos 5. El Banco Mundial es un poquito más democrático, lo manejan 8 países. La Organización Mundial de Comercio, que es la que nos condena a cobrar cada vez menos y a pagar cada vez más, en sus estatutos establece el derecho de voto, pero nunca se votó, jamás.
Vamos a seguir escuchando este documental. Esta fue la primera parte, hay 3 partes más. Lo seguiremos escuchando a lo largo del programa. Lo vamos a ir mechando con otras cosas. Ahora vamos a escuchar, usted sabe, en La Bruja de las Palabras a veces comenzábamos algún bloque con un texto de Galeano acerca de la utopía, ¿eh? ¿Para qué sirve la utopía? Vamos a contar ahora la cocina de cómo surgió esta cosa de la utopía. Lo hemos sacado de un programa de Buenos Aires que se llama Revuelto Gramajo, a quien le agradecemos. Después vamos a hablar un poquito más de ese programa. Y bueno, pero metámonos en cómo surge este tema de ¿para qué sirve la utopía? De un amigo de Galeano que se llama Fernando Birri.
Éramos jurados los dos de cine, ¿no?, en un festival en Cartagena de Indias. Y mi gran amigo, Fernando, y yo. Entonces, nos invitaron a los dos en la universidad, ahí en Cartagena, para dar una charla juntos, fuimos. Y después respondíamos preguntas de los estudiantes. Y, bueno, algunos me preguntaron a mí, otros a Fernando. Bueno, una charla de lo más agradable. Y ahí uno de los chicos le preguntó a Fernando para qué servía la utopía. Y yo lo miré espantado. Digo, Fernando, está frito. Es imposible. Responder esa pregunta es imposible. Y yo, con esa felicidad perversa que te da a veces la desgracia ajena, celebrando, digo, este está liquidado. Menos mal que no me preguntaron a mí. ¿Qué hacía yo con esa pregunta? ¿Para qué sirve la utopía? Y Fernando estuvo magistral. Se le ocurrió una cosa genial. Yo no sé si la tenía elaborada de antes o si le nació ahí. Él jura que le nació ahí. Es lo mejor que yo escuché sobre la utopía y el sentido que la utopía tiene en el mundo, porque él dijo: mira, yo sí, esa pregunta me la hago muchas veces por día, ¿para qué sirve la utopía? Porque claro, ella está en el horizonte.
Ella está en el horizonte.
Y se aleja.
Dice Fernando Birri. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
Puse rumbo al horizonte y por nada me detuve, ansioso por llegar donde las olas salpican las nubes. Y brindaré en primera fila con el sol resucitado. Sentarme en la barandilla y ver qué hay del otro lado. Y cuanto más voy para allá, más lejos queda. Cuanto más deprisa voy, más lejos se va.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Allí nacen las leyendas y se ocultan los secretos y se alcanza a dibujar con las estrellas en el firmamento. Sueño con encaramarme a sus amplios miradores para anunciar, si es que vienen, tiempos mejores. Y cuanto más voy para allá, más lejos queda. Cuanto más deprisa voy, más lejos se va. Cuanto más voy para allá, más lejos queda. Cuanto más deprisa voy, más lejos se va.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.